Hola amigos del Partido Podcast, hoy me alegra contarles que hemos lanzado un nuevo formato de podcast, algo distinto a lo que usualmente producimos en Partido Podcast. Nos hemos puesto el overol y en la mano del proyecto de Editorial Puskás vamos a lanzar todas las semanas un análisis de la jornada de la UEFA Champions League. No olviden apoyar el Partido Podcast en nuestro programa de mecenas. Tu ayuda nos permite continuar haciendo periodismo independiente. Escuchar Partido Podcast es gratis, producirlo cuesta mucho dinero. Por eso te invitamos a que te unas a nuestro programa de membresías que solamente cuesta 1,85 € al mes, lo que te cuesta un café. Ahora sí, espero que disfruten el episodio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro mini análisis de la UEFA Champions League. Pepe del Bosque en compañía de Iñaki María y toca hablar del empate a 2 goles entre Atalanta y el Ajax. Iñaki María, muy buenas, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Muy buenas, Pepe. Pues la verdad que contento por haber visto uno de los partidos que más expectativas me generaban. Quizá para los entrenadores no sean tan bonitos porque se desalocan mucho. Tanto Ajax como Atalanta acostumbran a ser dos equipos muy alegres, pero bueno, para el espectador siempre está bien tragarse un partido así un poco más ligero, más apetecible para el espectador, digamos.
Sin ser el Ajax de 2018-2019 que alcanzó las semifinales de Champions, es un equipo muy divertido y hoy le plantó cara a Atalanta, además de visitante. Reaccionó luego el conjunto de Gianpiero Gasperini con el doblete de Duban Zapata, pero en general la primera parte del conjunto holandés me parece muy convincente.
Sobre todo la primera media hora, quizás, que es cuando de inicio sí que hay alternativas llegadas para los dos equipos, y luego cuando llega ya el minuto 15, cuando sobre todo se pone por delante el Ajax aprovechando con la Sina Traoré, que llega un fire, hoy ha vuelto a marcar y ha generado el penalti después de venir en esa goleada por 0-13 marcando 5 goles, el joven jugador del Ajax. Después de ese 1-0, yo creo que el Ajax es cuando se ha sentido muy cómodo en lo que restaba de primer tiempo, ha dominado, ha hecho que el Atalanta, cuando le iba a buscar arriba, tuviese que girarse porque no trataba de sacar el balón de una forma demasiado arraigada el equipo de Ten Hag, sino que buscaba conectar con los futbolistas que estaban a 20-30 metros rompiendo 1 o 2 líneas de presión, y así le ha hecho bastante daño, algo que ya, por cierto, practicó el Napoli. Evidentemente aquel partido fue abrumador, pero que hoy el Ajax ha aprovechado que el Atalanta va a morder arriba y le pilló a contrapié, digámoslo así, aunque hubo reacción del equipo de Gasperini, que como siempre se caracteriza por combatir en Europa y en cualquier partido que se le proponga a través de un ataque vertiginoso.
Quería que te detuvieras en 2 nombres. Ya mencionaste el primero, Lassina Traoré, que además de los 5 goles que marcó contra el Venlo, dio 3 asistencias, pero hoy el brasileño, no hablo de David Neres, hablo de Anthony, estuvo realmente bien y además tiró caños, tiene highlights muy interesantes, pero es un futbolista realmente productivo y con un techo bastante amplio.
Recién llegado de Sao Paulo, un futbolista que estaba fuera de las ligas más mediáticas, del foco de muchos, pero que se ha adaptado muy bien, muy pronto, que está jugando por banda derecha, sobre todo hoy lo ha hecho en esa demarcación activando su pierna zurda. También saliendo hacia afuera puede producir, aunque sobre todo es un jugador al que le gusta abandonar la banda, además con el lateral que sabemos que Mazraoui, tras la salida de Serginho Dest, también se proyecta, y ese 2-1 a la espalda de Gosens le ha hecho mucho daño al Atalanta, y creo que es un futbolista interesante, Anthony, que todavía es bastante joven, la toma de decisiones quizá la tenga que pulir, pero que además no es el típico jugador acomodado, trabaja bastante a la hora de replegar, así que
de acuerdo.
Nota muy positiva. Y por otra parte, si decía yo que Gosens había sufrido, creo que otro que le ha pasado factura, también joven, en este caso del Ajax, ha sido a Perchurs, que ha tratado de defender a Zapata yendo a por todas, tratando de encimarle muchas ocasiones, y creo que sobre todo por cómo recepciona de espaldas el delantero colombiano y también por la astucia que tiene sacando centrales de zona, ha sido otro de los duelos que creo que ha caído del lado de Gasperini y que ha sido clave, además, con los dos goles del propio Dubán.
Con el 2-0 en el marcador, ¿es más mérito de Atalanta o de mérito del Ajax el 2-2 final?
Bueno, al final yo creo que el fútbol, voy a ir al tópico, es una cuestión de acierto. Los dos en los primeros 15-20 minutos
se han podido... Mójate un poquito, Iñaki.
Se han podido poner 2-3-0 porque han tenido llegadas. Pero a mí me ha dejado más sensación el Ajax de tener control o de tener en cuenta las debilidades de su rival. Diría que a los puntos, quizá como se dice en el boxeo, el Ajax de Ámsterdam, que además ha acabado mejor el partido después de que el Atalanta le remontase, ha estado un puntito por encima, pero en cualquier caso partido igualado, que creo que por el buen ataque de ambos y las defensas un poco más dubitativas hace justicia.
Una última pregunta, Iñaki María. ¿Dubán Zapata es uno de los 10 mejores delanteros en el mundo actualmente?
Para mí sí. Depende un poco de las características que tenga tu equipo, sobre todo jugando con el Papu Gómez y con Josip Iličić, que ha vuelto, por cierto, una gran noticia a esta Atalanta, un poco más libres, como enganches, uh-huh, como segundas puntas. Yo creo que es el jugador ideal, porque en largo te baja balones, como he dicho, recepciona de espaldas, habilita de cara la segunda línea. También a Freuler, que es uno de esos tapados que me ha vuelto a gustar bastante en el día de hoy, y que Dubán Zapata, para jugar a eso y para moverse también fuera del área, me parece un delantero bastante completo, aunque no promedie las cifras de los Harry Kane, Agüero, Firmino, Benzema y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Editorial Puskas? Bienvenidos a un mini análisis más de la UEFA Champions League. Toca hablar de nueva cuenta con el señor Iñaki María para repasar lo que ha sucedido en Ucrania. 0 el Shakhtar Donetsk y 0 el Inter de Milán de Antonio Conte. Que dígase de paso, Iñaki María, a mí me ha encantado el Inter de Milán en el primer tiempo. Tuvo absolutamente de todo, excepto una cosa, el gol. Pero globalmente me parece lo más importante, de acuerdo. Pero me parece que ha dejado una muy buena exhibición, por lo menos hasta el minuto 60, y luego se fue desdibujando un poco con los cambios del estratega italiano.
A medida que pasaban los minutos, también esa presión de ver que estás jugando bastante bien, como le ocurrió en muchos tramos contra el Borussia Mönchengladbach, pero que te falta el gol, sobre todo a Lautaro se le está viendo bastante anímicamente presionado. Yo creo que tiene un bloqueo mental, le pasa a muchos delanteros, y que esa Lukaku dependencia a la hora de marcar, bueno, ha dado un larguero Romelu, ha tenido otra Varela que ha dado al larguero a pase del jugador belga, y que cuando no te entran esas ocasiones y ves que tu rival además te está esperando bastante atrás, porque esto es llamativo, el Shakhtar era un equipo que se caracterizaba por presionar en muchos tramos en campo rival, que no te esperaba en campo propio, y que sin embargo ahora estamos viendo como la reconversión del equipo de Luis Castro a un equipo más pragmático, incluso con dos extremos.
¿Sí? Aprendió de lo que le sucedió en la UEFA Europa League.
Exactamente, sí, malas pérdidas de balón, y que el Inter le acaba goleando en ese partido. Incluso comentaba que los extremos están ejerciendo como dobles laterales, tanto Tete por banda derecha como Solomon, para defender a los carrileros, sobre todo a Asraf, que ha asumido mucho balón por derecha, juntándose ahí con Lukaku, con Varela, incluso con un detalle importante del Inter, que era de Ambrosio habitual, central exterior derecho, pasaba a ser lateral para liberar a Asraf. Pues para controlar eso, el Shakhtar lo hemos visto, como ya exhibió en el Bernabéu, con un trabajo colectivo, líneas muy juntas, y jugar, ya digo, en muy poquitos metros, con los extremos ayudando mucho como dobles laterales, formando prácticamente una línea de seis atrás.
Es que la repartición de espacios era bastante interesante, porque digamos que era un 5-3-2 cuando el Inter replegaba, pero el Inter normalmente presiona muy arriba y el medio centro, Brozovic, iba por el medio centro. Exacto. Brasileño del Shakhtar, Maicon.
Sí.
Pero luego también estaba el mecanismo de Varela adelantaba un poquito y lateralizaba su posición. Uh-huh. Brozovic también se recargaba en la derecha, prácticamente formando un doble pivote con Arturo Vidal. Bastoni se recargaba en la izquierda. De Vrij tenía completamente la jerarquía en la salida de pelota, en los primeros pases. Y luego lo que comentas muy bien, de Hakimi, que se proyectaba prácticamente como un extremo más.
Sí, y yo creo que por el contexto de que tenía que asumir mucho balón al pie, esto lo hemos hablado mucho, es donde se le ha visto que ha participado mucho, pero que no ha sido tan determinante como cuando puede llegar en carrera, que es como más le vimos brillar en el Borussia Dortmund en su etapa en Alemania, y que es un condicionante que el Inter va a tener que asumir en muchos partidos, porque su cualidad de favorito ya le va a hacer proponer en la mayor parte de partidos, y que cuando el rival te juega como este Shakhtar Donetsk, tengas que apostar un poco más por el balón largo. Ahí tienes también a Lukaku, que además de marcarte diferencias en el gol, es muy importante a la hora de bajar balones largos, de habilitar al compañero, y que incluso diría que hoy el Inter le ha hecho más daño al equipo ucraniano en el primer tramo, que comentabas tú que había sido bueno, con algún balón picado a la espalda de una defensa que no esperaba muy atrás, porque esto es llamativo. El Shakhtar defendía con prácticamente los 11 futbolistas en su propio campo, pero la línea defensiva no estaba tan atrás para permitir eso, las líneas muy juntas y que no hubiese recepciones precisamente entre línea y línea, que ahí es donde sabemos que el Inter tiende a escalonar muy bien.
Un detalle importante, el partido de Bondar, este joven zaguero de apenas 21 años que contuvo bastante bien a Lautaro Martínez.
Un futbolista, ¿no?, que sí venía de jugar aquel Mundial sub-20 con Ucrania. Es. Futbolista que entró también por las circunstancias, por las lesiones. Matviyenko, un habitual central o lateral izquierdo, faltaba. De hecho, ha acabado entrando en la segunda mitad. Y lo acabó haciendo bien, dejó detalles la campaña pasada. Lo estamos viendo ahora con más continuidad porque ha tenido muchísimos casos de coronavirus el equipo ucraniano, y que le ha servido también, yo creo, a Luis Castro para darse cuenta de que su segunda unidad, los futbolistas que estaban teniendo menos protagonismo, también están preparados para dar la talla. El caso de los extremos, Tete y Solomon, son futbolistas que no contaban con muchos minutos. Igualmente Dentinho arriba, porque tanto Marlos como Tyson, incluso Junior Moraes, estaban consolidados en estas posiciones, pero claro, después de ver el partidazo del Bernabéu, ha tenido que repetir Luis Castro, porque lo que bien funciona no hay que tocarlo mucho, se dice.
De acuerdo. Dos apuntes más del Shakhtar Donetsk. Partidazo de Anatoly Trubin, el arquero de 19 años, que está tomando el testigo de un mítico arquero.
Sí, señor.
Otro ilustre. ¿Cuántos años deberá tener Piatov? Yo creo que 40, tranquilamente.
Me pillas. Ojo,
Y, por supuesto, creo que se tarda un poco Luis Castro en los cambios. Creo que Alan Patrick tenía para entrar un poquito antes y poder dinamizar en mitad de campo. Marlos estaba fundido físicamente. Sí. Tampoco fue el mejor encuentro de Marcos Antonio, este centrocampista bajito que nos gusta mucho.
Sí, sí.
Pero bueno, más allá de que el Shakhtar fue superado por el Inter de Milán, el Inter fue de más a menos. Los cambios de Pinamonti, de Perisic, de Matteo Darmian tampoco ayudaron tanto. Pero el Shakhtar Donetsk, bueno, 4 puntitos contra Inter y contra Real Madrid. Entonces, nada,
pues sí, y con
nada negativo, ni mucho menos, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Iñaki María?
Te voy a hacer el último apunte, Pepe, que es el de Arturo Vidal, que me está sorprendiendo mucho en este inicio de temporada, adaptándose a la posición de interior. Es uno de los que ayuda a la hora de presionar, de recorrer muchos metros. Sabemos la idiosincrasia del chileno, pero que además está asumiendo peso con balón. Si Brozovic bien era el que saltaba para igualar esa presión, Arturo Vidal muchas veces era el que hacía de guardaespaldas, un jugador muy correcto tácticamente, y que creo que es otro de los que se ha adaptado de la noche a la mañana a lo que quiere y a lo que va a seguir proponiendo el Inter de Conte. Así que yo creo que un jugador perfecto para lo que quiere el técnico italiano también.
Totalmente de acuerdo. Arturo Vidal, bueno, un eterno, ¿no? ¿Dónde no ha rendido Arturo Vidal? La selección chilena, sí. Colo-Colo, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Juventus, donde quiera. En el Barcelona también me parece que tuvo
Momentos de lo mejor de la temporada pasada, sí.
De acuerdo. Bueno, Iñaki María, fuerte abrazo.
Un abrazo, Pepe.
El partido entre Atlético de Madrid y el Salzburg de la UEFA Champions League. Segunda jornada, Beto, y además ha sufrido bastante el conjunto colchonero. ¿Cómo te va, Beto?
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti y para todos los que nos ven. Bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Puskás. Y abrimos con este Atlético de Madrid-Salzburg, donde Jesse Marsch volvió a dejar pistas de que es un entrenador de élite. Si lo que vimos en Liverpool ya nos emocionó, la dirección de campo que tuvo en casa del Lokomotiv también nos dio argumentos, pero lo de hoy, más allá de haber perdido 3-2, fue tremendo. A mí me parece una exhibición táctica al reaccionar ante las dificultades, ¿no? Se le lesiona Patson Daka, tiene que meter a Sekou Keita para acompañar al alemán Berisha, cambia del 4-4-2 con el que normalmente juega al 4-2-3-1, donde Junuzovic y Camara comparten el doble pivote. Berisha toma este rol como de media punta y
más libre
para punta. Exactamente. Y al final le da un soporte táctico distinto a un Salzburg que venía sufriendo en la primera parte, sobre todo antes del empate que deja Dominik Szoboszlai, porque el Atlético de Madrid varió el plan. El Cholo Simeone volvió a ponerse creativo. Sin Yannick Ferreira, Carrasco opta por un 4-4-2 muy, muy asimétrico, donde al final en ataque posicional Héctor Herrera y Coque se reparten este rol de mediocentro. Marcos Llorente hace como un interior más largo, que se desmarca mucho, que opta mucho por la conducción, que enroca con un Ángel Correa, que junto con Joao Félix jugaron como extremos por dentro, con Kieran Trippier y Renan Lodi dando amplitud como laterales, y un Luis Suárez que, de verdad te lo digo, es el mejor partido que le recuerdo en 2 años, porque hizo cosas del antiguo Luis Suárez. Esto de chocar con los centrales, de salir de espaldas a dejar de cara al tercer hombre, a poner de cara a compañeros, a aguantar, a dar buenos apoyos, con muy buena lectura, con sensibilidad y con mucha ayuda de un Joao Félix, que más allá de que está errático desde el pase, a mí me deja muy buenas sensaciones, sobre todo a nivel de inspiración, a nivel técnico, porque resuelve duelos mano a mano buenísimos y porque también tiene una sutileza tremenda para retener balón, por un lado, darle oxígeno a Lodi y a Luis Suárez, pero también para regatear y para llegar a definir, que es lo que también le da al Atlético de Madrid la victoria en un día bastante complicado, donde Jesse Marsch decidió salir a pelear golpe por golpe y lo consiguió. Además de que el 3-2 no lo acompaña, pues es muy entretenido de ver.
Sin Yannick Ferreira, Carrasco termina jugando Joao Félix en esa zona, ¿no? Como un segunda punta que se recarga mucho en el costado de la izquierda, la buena sinergia que tiene con Luis Suárez, pero además creo que es un buen partido de Ángel Correa.
Sí, de acuerdo, sobre todo porque el Cholo hoy le pide en particular a Joao y a Ángel Correa esto de venir por dentro, jugar en el intervalo entre central y lateral, justamente buscándole las cosquillas a este Salzburg que nunca encontró cómo defender a Joao Félix entre líneas. Estuvo desatado el portugués, pero también Ángel Correa con buenos intercambios de carril con Marcos Llorente, que además en la jugada del gol, su gol precisamente en el 1-0, rompe en conducción por dentro después de que Ángel Correa viene de fuera hacia adentro, le deja una tocadita y es ahí donde se complementan muy bien, ¿no? Esta cuestión de leer a dónde voy para que mi compañero esté en el otro lugar cuando sea necesario, ¿no? Dejan una buena sinergia, me dejan buenas sensaciones también el argentino, sobre todo porque sin Yannick Ferreira, Carrasco al final era otro tipo de perfil que el Cholo podía necesitar para sumarle velocidad, aunque no se equiparen tanto entre sí.
Y una última, buen partido de Héctor Herrera. A mí me gusta cómo juega Héctor Herrera, sobre todo cuando tiene las riendas del medio campo, ya lo platicabas muy bien, Coque lateralizándose en el costado de la izquierda para también ayudar a repartir las posesiones de mejor forma del conjunto colchonero. Pero en este 4-4-2 asimétrico, yo creo que es un muy buen partido de Héctor Herrera, porque además el mexicano da 4 pases clave. Pero sé que no te ha gustado tanto cómo ha estado en la base de la jugada, distribuyendo y circulando el esférico.
Sí, porque al final, esto que tocas de Coque y de Héctor Herrera es muy importante, porque al final es un matiz para que el Atlético tuviera más posesión de balón, ¿no? Una salida con la línea defensiva, los laterales un poco más abajo, pero amplios, 4-1, y en ese más uno es donde rotaban Coque y Héctor Herrera. A mí Coque me gusta porque ofrece soluciones en esa diagonal que tira hacia la izquierda, pero luego Héctor Herrera me gusta más como medio centro ganando altura, porque hoy en particular y justamente en el empate del Salzburg, él intenta dar como un toque corto hacia la zona de Savic, le queda corta la pelota, pero al final a mí, que es donde se da el robo y al final se da el gol, a mí me deja una sensación bastante, podría decirte que representativa, porque es el hecho de que no se ha sentido cómodo asumiendo solo la base de la jugada. Se ha sentido más cómodo cuando tuvo libertad de conducir hacia arriba, cuando tuvo la oportunidad de ser más vertical, y a partir de esto entonces empezó a ganar otro tipo de cosas, ¿no? Si él subía con conducciones o con pases largos, que estuvo muy bien, tuvo 6 de 6 en pases largos, él tenía otra posibilidad para buscar hombres entre líneas, y ahí es donde me gustó realmente. No tanto distribuyendo de forma lateral, pero sí ganando metros en vertical y luego también encontrando estos hombres entre líneas, que también Luis Suárez ayudó mucho a activar jugando de espaldas y pivotando mucho, descargando de primera intención. Entonces, más allá de que no está del todo acertado desde el pase como distribuidor de juego, me gusta el partido de Héctor porque además se sobrepone a este error y también se da cuenta que él tiene posibilidades de atacar los costados del Salzburg y empieza a tirar cambios de orientación muy buenos. Entonces, balanceado, coherente, te diría que se repone bien de este fallo y al final deja una buena sensación Héctor Herrera.
3-2 ha ganado el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano al Salzburg. Gracias por sintonizar este mini análisis. Así lo estaremos haciendo con los partidos más destacados de la UEFA Champions League. Y les repito que se suscriban, que le den like, que todo lo que quieran. Y además, escuchen el podcast de Partido Podcast, quien hace posible a través de Ricardo, un grande don Ricardo, y nos ayuda a editar estos videos desde Florida, allá en Estados Unidos. Fuerte abrazo, Beto González.
Fuerte abrazo, Pepe, y fuerte abrazo a todos los que estuvieron con nosotros aquí en Editorial Podcast.
Abrazo, bye bye. ¿Qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a un mini análisis más de la UEFA Champions League y toca hablar del conjunto colchonero en compañía de Beto González porque ayer derrotó 3-2 al Salzburg en un partido complicado, pero diría Beto que es el primer gran encuentro de la joven perla portuguesa Joao Félix en el conjunto colchonero en la Copa de Europa. Partidazo de Joao Félix, además protagonista, más allá de los dos goles, me parece que tiene un muy buen rendimiento Joao Félix, interviniendo entre líneas en un asimétrico 4-4-2 que propuso el Cholo Simeone, y me gustaría que lo desmenuzaras con Coque de básicamente un interior izquierdo, Héctor Herrera medio centro y Marcos Llorente interior derecho.
Sí, Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para todos los amigos de Editorial Puskás. La verdad es que sí, fue un partido donde el Cholo tuvo que ponerse creativo porque tenía bajas como la de Saúl, como la de Yannick Carrasco, como la de Diego Costa, y al final tuvo que tirar un poquito más de la inventiva para enfrentarse a un equipo que es muy divertido de ver, tiene muchos recursos y que tiene un gran entrenador como Jesse Marsch. El Cholo se da cuenta que va a tener que defenderse de dos puntas que van a ir a presionarlo arriba o van a vigilar a sus centrales. Entonces diseña una salida con los cuatro defensores, los laterales bien abiertos, Héctor Herrera como una especie de mediocentro y Coque
como de Tomás.
Prácticamente como Tomás, Coque como un interior zurdo y Marcos Llorente como un interior de tercera altura que sumó mucho a partir de rupturas, de conducción y sobre todo de un buen intercambio con Ángel Correa. Héctor Herrera y Coque enrocaron bastantes veces esta función como de mediocentro, como de primer pase, pero la norma era que quien fuera de los dos tenía que hacer esto y lateralizarse sobre la izquierda para atraer un poquito al bloque rival, pero también para tener una superioridad de 3-2 contra los dos puntas de Jesse Marsch. Lo más interesante de todo esto, además de este rol de ambos mediocampistas, es que teóricamente Joao Félix, que era segundo punta, y Ángel Correa, que era volante por derecha, se cerraron, eran extremos jugando por dentro, entre líneas, para atacar intervalo central y lateral, con Luis Suárez como punta, que dejó una tremenda exhibición jugando de espaldas.
Un gran Luis Suárez.
¿Cómo?
Un gran Luis Suárez. Leía en tu crónica que comentabas que quizá el mejor partido del atacante charrúa en los últimos 2 años.
Es que sí, es tremendo. Sí, a Luis Suárez jugar en un ataque posicional le cuesta trabajo. Ahora imagínatelo con dos extremos que son más mediapuntas y que no atacan en amplitud, sino que atacan por dentro, a un espacio, al intervalo entre defensores. Es difícil y para Luis Suárez fue una exigencia grandísima porque tuvo que jugar mucho tiempo de espaldas, tuvo que chocar mucho con los defensores y además tuvo que ofrecer apoyos que él ya tiene tiempo que no ofrece. Por eso decía lo de 2 años, porque hizo todo esto de espaldas y aparte ofreció apoyos muy sensibles activando al tercer hombre, ¿no? Si no era Ángel Correa, era Joao Félix. Si no era Joao Félix, era Marcos Llorente, que era el interior de tercera altura, pero siempre dejando a alguien de cara, sobre todo porque los laterales estaban muy, muy abiertos. Renan Lodi, Kieran Trippier, daban amplitud, uh-huh. y todo pasaba por dentro. Entonces, Luis Suárez era esta pieza que necesitaba el Cholo para darle sentido a este plan. Lo logró, no sé cómo, pero abarcó muchos metros, recibió muchos golpes, corrió mucho, es la verdad, y aparte dejó acciones de un dinamismo tremendo, técnicamente muy fluido, muy suelto, y me gustó mucho, ¿no? Y eso le dio mucho aire a Joao Félix, porque hablabas de un Joao Félix tremendo. Pues sí, desde el pase estuvo un poco errático realmente, pero en los duelos uno contra uno completó todos sus regates, 7 de 7, y aparte una cosa tremenda es que siempre sabía cuándo retener y cuándo soltar, y esto a Luis Suárez le dio mucho oxígeno.
Y casi marca un golazo a pase del mexicano Héctor Herrera, un buen envío del centrocampista, sí. Y de media tijera, y al final la pelota termina reventando en el poste, ¿no? El mexicano Héctor Herrera, ¿te gustó o no te gustó? A mí en lo personal me parece que hace un buen partido. Es cierto que falla en el 1-1 del Salzburg, pierde la pelota, o mejor dicho, no va con la convicción necesaria para recuperar ese esférico, y a partir de ahí el Salzburg empata el partido. Pero yo creo que en términos generales Héctor Herrera ha jugado un muy buen partido en la distribución y además ha dejado 4 pases clave. Me gustó lo del mexicano jugando, como bien decimos, de Thomas Partey.
Sí, a mí también me ha gustado su partido. Es otro que desde el pase como tal no estuvo tan acertado, pero tiene muy buenos cambios de orientación. Completó el 82% de sus pases, pero algo que me llama mucho la atención es que para haber jugado de Thomas, se sintió mucho más cómodo cuando ganaba altura, y en ese sentido Coque lo compensaba. Se quedaba lateralizado, Héctor subía su posición y Marcos Llorente se mantenía en la tercera altura. Y cuando Héctor hacía esto, se sentía mucho más cómodo. Ahí empezó a manejar los hilos del Atlético, empezó a llevar más el ritmo de las posesiones, independientemente de que el Atlético fuera perdiendo control con el paso de los minutos, pero deja muy buenas sensaciones en esto. Y mientras más ganaba altura, más él podía ayudar a encontrar hombres entre líneas, ¿no? Si era Luis Suárez de espalda, también encontraba a uno de los extremos o podía girar el juego hacia los laterales. Eso lo hizo muy bien. El error del gol, a mí me parece que sí es un poco que él intenta dejar corta la pelota sobre Felipe o sobre Savic, uno de los dos centrales. Equivoca en la tensión que lleva el pase, pero también es un poco un error de comunicación tanto entre el central como él. Más allá de eso, se repone bien del error, aguanta también cuando vienen los embates del Salzburg y deja un buen partido.
De acuerdo, no estuvo Yannick Ferreira Carrasco, como bien comentabas, y me parece que el Cholo Simeone ha sacado el 11 más complementario y desde mi punto de vista más competitivo que hemos visto a lo largo de esta temporada. Yo creo que es una idea a la cual le debe dar continuidad, sobre todo porque las piezas encajan bastante bien. El tema es Yannick Ferreira Carrasco, que viene jugando muy bien. ¿Qué va a pasar con el belga, no? Es una interrogante importante. Y por último, me gustaría que desmenuzaras un poco el planteamiento de Jesse March. Es muy bueno el norteamericano, y el Salzburg ir al Wanda Metropolitano y plantarse de cara y jugar de tú a tú contra el Atlético de Madrid no es poca cosa, y además tuvo la lesión de Daka muy pronto, ¿no, Beto?
Sí, la verdad es que este Salzburg es un equipo muy divertido de ver, pero no solo porque sabe cómo generar el espectáculo, sino porque tiene soluciones tácticas a partir de la pizarra de Jesse Marsch. Ya en casa, entre Lokomotiv, se le negó la victoria. Jesse Marsch hace un buen ajuste pasando de un doble pivote a un rombo en medio campo, enrocando a Mohamed Camará y a Zlatko Junusovic. Junusovic asumía el primer pase, entonces Camará estaba arriba y luego Junusovic pasó a hacer un mediapunta de presión. Acá no sale con el 11 más habitual, de hecho juega Mergin Berisha en la segunda punta.
No estaba el japonés Okugawa.
Tampoco jugó un solo minuto, pero Berisha empezó junto a Patson Daka y sale lesionado a la media hora de partido. Tiene que meter a Sekou Keita y a partir de ahí cambia del 4-4-2 más habitual que tiene, con los volantes son más media puntas que volantes al final, y pasa al 4-2-3-1 con Berisha como segundo punta, Daka en punta y con el mismo doble pivote, Junusovic con Camara. Con el paso de los minutos, esto le permitió defender más arriba, levantó el bloque, empezó a presionar mejor al Atleti y empezó también a propiciar un intercambio de golpes muy fuerte, donde se abrieron muchos espacios, donde las presiones iban un poco descoordinadas y pudo correr. Ahí destacaron Mwepu, Dominik Szoboszlai y al final aprieta el acelerador, todavía se queda muy cerca de un tercer gol, pero no le alcanza. Y ahí Joao Félix destacó porque en este caos tuvo mucha sutileza para definir dentro del área. No le alcanzó la calidad defensiva al Salzburg, pero de nuevo Jesse Marsch fue valiente, apostó por otro cambio de la pizarra y su dirección de campo ya puso a temblar a dos de sus tres rivales en el grupo. Entonces hay que esperar más cosas de él.
Y por último, mención al zaguero montenegrino Savic, porque dejó un par de intervenciones brutales que hubieran representado goles para el conjunto austriaco. Para hablar de la victoria del Chelsea en Rusia, 4-0. Lo primero que te debo decir, Beto, es que desde mi punto de vista, el 4-0 no refleja lo que fue el trámite del partido. Y mientras el joven arquero del equipo ruso de apenas 21 años falló, del lado del Chelsea estuvo muy bien Edouard Mendy. Todas las dudas que generaba el arquero español Kepa parece que se han diluido completamente con el buen estado de forma de Mendy, que llegó procedente de la Liga Francesa. ¿Cómo te va, Beto?
Hola, Pepe, ¿cómo estás? Abrazo para ti y para todos los que nos ven aquí en Editorial Puskás. Y sí, la verdad es que el Krasnodar se llevó un castigo terrible para lo que fue el partido, pero Edouard Mendy está representando otra cosa y por él es que el Chelsea se va invicto de Rusia, porque al final él transmite otro tipo de sensaciones en acciones muy puntuales, tiene otro manejo de las piernas, tiene otra ubicación en el arco, tiene otro manejo del área, es decir, supera lo que ya se tenía en el Chelsea con Kepa Arrizabalaga, y fue en un día donde el Chelsea perfectamente pudo haber perdido el partido, o si acaso habérselo llevado, pero por un gol de diferencia y con un marcador de entre 4 y 5 goles, ¿no? Es muy engañoso.
De acuerdo, muy bien el arquero senegalés, y Safonov, el joven portero ruso, falló en el momento decisivo. Te diría que el Chelsea en la primera parte me gustaron dos futbolistas, sobre todo el marroquí Hakim Ziyech, muy sabía perfectamente dónde tenía que colocarse en cada acción, partió como extremo derecho, pero siempre interiorizaba, y a veces caía en la zona del interior para liberarle también el carril a César Azpilicueta, y Kai Havertz, de hecho en la jugada del 1-0 de Hudson-Odoi, intervienen los dos, Ziyech recibe en carriles interiores, lanza a Kai Havertz, quien recibe de espaldas, y luego habilita perfectamente a Hudson-Odoi. Y a partir de esto, yo creo que el Chelsea mejoró en un tramo de la primera parte, pero luego se cayó radicalmente. Y cuando el Krasnodar estaba más cerca del empate, vino la buena dirección de campo de Frank Lampard. Colocó en N'Golo Kanté, un tipo para ganar segundas jugadas, para presionar de mejor forma. Colocó a Christian Pulisic, que además terminó marcando uno de los goles en la goleada, y Mason Mount, aunque tuvo un rol no tan protagónico el día de hoy. ¿Qué más podemos agregar de esta victoria del Chelsea? Que, repito, es, pues no diría no merecida, pero es demasiado exagerada, ¿no?, para lo que vimos a lo largo de los 90 minutos.
Se llevó mucho premio el Chelsea, sobre todo porque el partido tácticamente, en el primer tiempo al menos, teniendo que asumir mucho balón y teniendo que atacar tanto tiempo en posicional, le cuesta mucho trabajo, sobre todo porque es un equipo que con los centrales con los que salió hoy, que fueron Kurt Zouma y Antonio Rüdiger, le cuesta mucho trabajo darle fluidez a los inicios de sus jugadas, pero luego me daba la sensación que entre que era doble pivote Jorginho con Kovacic y Kai Havertz era una especie de enganche, de repente faltaban asimetrías en el medio campo. Era un momento o varios en el primer tiempo donde tanto el italo-brasileño como el croata estaban prácticamente a la misma altura, y luego Kai Havertz con sus descensos incluso llegaba a terminar en la misma altura que ellos. Entonces no habían ventajas. Era un equipo que logró atraer por la derecha con buenos triángulos a la presión del Krasnodar, que fue a presionar muy arriba todo el partido, y hasta ahí le sale bien. Pero cuando tiene que iniciar el juego por la izquierda con Ben Chilwell o directamente por el carril central, le cuesta un mundo por esto que te digo. Es bastante extraño cómo un equipo que tuvo tanta libertad y tanta movilidad la temporada pasada hoy tenga estas dificultades. Es llamativo y no deja de ser preocupante, sobre todo porque tuvo que depender de Kai Havertz con sus descensos y con un Hakim Ziyech que supo dónde, cómo y cuándo activarse. Y yo te diría que Kai Havertz y Hakim Ziyech fueron lo mejor del partido, sobre todo porque Kai tuvo un momento donde ante este repliegue en 5-3-2 que tuvo el Krasnodar, estuvo arrastrando muchas veces a Yuri Gacinski, lo hacía dudar, le agrandaba el intervalo con el pivote. una sola persona en el Chelsea que fuera capaz de aprovechar esta ventaja, ¿no? Y lo de Ziyech, ¿no? Que pudo haber estado un poco errático desde el pase, pero sí me parece que agitó muy bien, se hizo presente, tiene varias jugadas de uno contra uno donde resuelve bien y sobre todo tiene buenas descargas de primera intención. Entonces puede haber ahí algo de dónde tirar, pero la verdad es que luego en el segundo tiempo, cuando el Krasnodar presiona más arriba y entonces se le olvida cómo defender la zona entre líneas y se parte, el Chelsea ya tiene otras posibilidades. Habla mejor del Krasnodar que del Chelsea desde mi punto de vista.
Y además, el técnico Musaeb tenía tres ausencias clave. No estaba Wanderson, el futbolista nacido en Brasil, naturalizado belga. No estaba Claesson, muy importante partiendo desde la izquierda el sueco. Y hoy tuvo que cambiar porque Utkin jugó más cerquita de Marcus Berg. De hecho, era prácticamente 4-4-1-1. Y normalmente el titular en esa zona es Rémi Cabella, el futbolista francés que tiende a ser el interior derecho. Entonces, sin tres elementos muy importantes, el Krasnodar compitió de buena manera contra el Chelsea. Es un buen equipo, ya lo demostró contra el Rennes también. Difícilmente accederá a la siguiente ronda teniendo delante al Chelsea y al Sevilla, pero ojo con este equipo dirigido por Musaev, que hoy, repito, el 4-0 ha sido demasiado castigo para el conjunto ruso. Toca hablar de la victoria del Manchester United, 5-0, Beto González, contra el RB Leipzig. Quizá otro resultado sorpresa, ya desmenuzaremos qué es lo que ha sucedido el día de hoy en el Teatro de los Sueños, pero es un partido sumamente que puede ser el punto de inflexión para la temporada del equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer. ¿Por qué? Porque ya ganó en el Parque de los Príncipes y ahora reafirma con un planteamiento distinto cómo puede competir este equipo. Me sorprendió el planteamiento inicial con Nemanja Matić como medio centro, con Fred en el interior derecho, Pogba en el interior izquierdo y Bruno Fernández arrancó en el banquillo y utilizó ahí a Donny van de Beek, dejando en punta a dos elementos completamente móviles. Cuéntanos, Beto González, sé que estás contento. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy en Old Trafford? Uno que, desde mi punto de vista, pintaba para el partidazo de la jornada junto con el Juve Barcelona.
Sí, totalmente. Un abrazo para ti, Pepe, para todos los que nos ven en Editorial Puskás. No puedo negarte que estoy muy feliz. No quepo aquí donde estoy grabando realmente, pero sí puedo decirte que hay que partir para analizar este partido del hecho de que no hay 5 goles de distancia entre este Manchester United y el RB Leipzig. Okay. El marcador no es el reflejo de la realidad absoluta de ninguno de los dos equipos.
Pero ¿cuál hubiera sido un marcador justo?
Ah, es justo lo que iba a decirte. No es un marcador que refleje lo que son ambos equipos en su totalidad, pero sí un marcador que desentona mucho con lo que uno hubiera esperado. Yo ni siquiera hubiera esperado que el Manchester United fuera a ganar con diferencia. Si hubiera ganado, te lo hubiera creído por un gol, o te hubiera creído un empate a más de un gol, pero no esto. Y al final, el marcador representa más bien una combinación de muchas cosas. Primero, que Ole Gunnar Solskjaer, por tercer partido consecutivo en estas 2 semanas, le da en la tecla al plan inicial, pero también en la dirección de campo, y a un Julian Nagelsmann que sorprendentemente se invirtieron los papeles, para ser franco, que hoy no está mal desde el plan inicial, pero luego en la dirección de campo termina desajustando cosas que a Leipzig le podrían haber funcionado a largo plazo durante el partido.
Con el factor Halstenberg, sobre todo, ¿no?
Sí, porque a mí me da la sensación que Julian Nagelsmann se sorprende con el rombo de Ole Gunnar Solskjaer, porque ya habíamos visto que el Manchester United dependía mucho de la línea de 3 centrales para ser más reactivo y para ceder más la iniciativa y presionar de otra manera. Pero hoy a mí también me sorprendió de inicio el rombo porque no tenía muy claro cómo iba a ser Solskjaer para defender a un esquema de 3 centrales que iba a salir con carrileros, que iba a salir con mediapuntas buscando atacar el central. Y la verdad es que fue una cosa totalmente distinta. De hecho, el Leipzig sale con un rombo en medio campo para el ataque posicional, 3-4-3 en rombo, pero no le funciona a Julian Nagelsmann porque Donny van de Beek primero en inicios y reinicios de juego va a vigilar a Dayot Upamecano, pero luego uh-huh. empieza a perseguir de forma individual a Kevin Campbell. Lo desconecta totalmente de las posesiones y de hecho está más cercano a provocarle robos al Leipzig que realmente dejarlo avanzar. Y algo que me gustó mucho es que el Manchester United está pasando muy bien de presión alta con encajes individuales a una defensa media donde no marca al hombre, sino que solamente vigila, espera, va basculando de lado a lado y orienta al rival a la banda para ahí tenderle la trampa. Tiene triángulos defensivos muy buenos en la banda, donde como mínimo defiende en igualdad numérica, y a partir de ahí es o obligar al rival a reventar la pelota o hacerlo ir para atrás y reiniciar. La posesión no le sirve al rival. Es interesantísimo. Yo no esperaba verlo replicado con un esquema, con un rombo en medio campo y línea de cuatro, y lo hizo muy bien. Tan es así que Julian Nagelsmann se ve obligado a bajar a Dani Olmo al doble pivote, abandona el rombo, pasa a atacar en 3-4-2-1, y lo que tú decías, el factor Halstenberg, ajusta a una defensa en 4-4-2, pero Halstenberg empieza a sufrir un mundo como lateral zurdo, porque Angelinho se vuelve una especie de volante por izquierda en la siguiente línea de cuatro, y no tiene cómo defenderse de los constantes embates de Mason Greenwood y Marcus Rashford al espacio. Entonces, es tremendo lo que logra Solskjaer con la pizarra.
Ya que mencionas lo de Marcus Rashford, entró de cambio porque la pareja de atacante que puso Solskjaer fue Greenwood con Anthony Martial. Entra de cambio y hat-trick. Y también entra Bruno e ingresa muy bien por Donny van de Beek. De hecho, si no mal recuerdo, da la asistencia del segundo gol del conjunto del Manchester United, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo es ahí otra vez dirección de campo. Solskjaer no modifica la estructura, pero sí va haciendo cambios hombre por hombre para distintas cosas. Si Donny van de Beek entró para presionar al hombre, Bruno Fernández entró para lanzar a la espalda de la línea defensiva. ¿Por qué? Porque Leipzig estaba empezando a sentir la presión del cronómetro. Claro. Y entonces dice Julian Nagelsmann, vamos a ir a buscarlo, no podemos perder. Levanta el bloque, pero sigue con esta línea de cuatro. Entonces entra Bruno Fernández y a los 2-3 minutos de haber ingresado, lanza al espacio a Marcus Rashford, que aparte parte habilitado porque arranca en campo propio. Entonces ahí se desintegra la defensa alta de Leipzig y entonces empiezan las grietas, ¿no? Porque siente la premura, siente la presión del tiempo y entonces vienen los cambios, ¿no? También entra Scott McTominay, que es otra cosa cuando juega como interior. Verlo en el doble pivote es muy complicado porque él no tiene giro y no tiene estos fundamentos como para hacer doble pivote, pero si es como interior y puede correr de frente y tiene metros, es otra cosa. Hoy lo demostró.
¿Cómo cambió? Porque entró por Nemanja Matic. ¿Y cómo reestructura el medio campo con el ingreso del escocés?
Nemanja Matic se va porque está amonestado. Entonces entra Scott McTominay. Fred pasa al medio centro. McTominay pasa al interior derecho. Pogba termina abandonando también la cancha después. Pero al final el rombo se mantiene. E incluso también cuando vienen los cambios es Bruno por Donny van de Beek. Mason Greenwood también deja la cancha, entra Marcus Rashford, pero va siendo hombre por hombre.
Cavani entra, casi marca gol
también. De hecho, le anulan un gol porque estaba en fuera de lugar, pero al final es un plan inicial congruente con cambios muy específicos para lastimar en función del momento que se vivía en el partido. A mí me pareció tremendo, tremendo esto. Y hay una cosita táctica también que es muy interesante. Cuando Nagelsmann pasa al 4-4-2, a Solskjaer le obliga cómo van a salir a defender los interiores a las bandas. Y lo hacen muy bien porque salen todavía con más intensidad hacia afuera para defender el carril exterior y lo hacen bien orientados. O sea, no, el Leipzig nunca pudo jugar con cómo los interiores acosaban al poseedor. Entonces fue muy interesante y de hecho se refleja en la estadística del segundo tiempo. 50-50 la posesión, 10 tiros del United, 5 a puerta y el Leipzig solamente llegó 2 veces y solamente tiró una puerta.
De acuerdo. Pues ahí está. Gran resultado para el Manchester United. Ya había conseguido una victoria valiosísima en el Teatro de los, en el Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain. Y ahora saca una victoria clave contra un rival directo en el Teatro de los Sueños, contra el Leipzig. Y además contra Julian Nagelsmann. No deja de sorprender que Solskjaer se está poniendo creativo y está respondiendo
o sacando, mejor dicho, soluciones desde la pizarra para competir de mejor manera. Pepe del Bosque en compañía de Beto González. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, que ha compartido, que le da like, que pone acá abajo los comentarios. Y sobre todo también gracias a la gente de Partido Podcast que hace posible esta clase de videos a través del canal de YouTube en Editorial Puskás. Fuerte abrazo, Beto.
Fuerte abrazo, Pepe, y a todos los que nos vieron. Muchas gracias. The second time it's gone off. They never go home, those boys.